Génesis capítulo 23. Quisiera comenzar orando, poniendo este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por un día más de poder reunirnos como hijos tuyos, Señor. Hemos entendido eso. Ahora somos tus hijos, por lo tanto somos hermanos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ese lugar que tú has provisto. Gracias por ese tiempo que tú has dado, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos por aquellos que aún no llegan, que vengan en camino, Padre, permítelos llegar pronto con bien, Señor, y que juntos podamos venir a escuchar tu voz, Señor. Y, Padre, pues quiero pedirte también que nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Quita distracciones, Señor, quita sueño, y ayúdanos a poder estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Por favor, danos gracia delante de este pasaje, Señor, y habla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis 23. Hoy vamos a tocar un tema que a veces no queremos hablar de él, que es la muerte, ¿no? Porque de repente vemos la muerte y como que nos da miedo, ¿no? Pero es algo natural, ¿no? Es algo que va a suceder, ¿no? Las encuestas dicen que 100 de cada 100 personas se mueren, ¿no? Entonces es algo que va a pasar. Vamos a pasar esa transición nosotros, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. El tema de hoy, esta porción que vamos a ver de Génesis 23, le puse: polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Es lo que enseña la Biblia, ¿no? Génesis 3, verso 19, lo que dice eso: polvo eres y al polvo volverás. Y eso es lo que un día tú y yo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje en cuanto a este tema. Dice el verso 1: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, ¿no? Como te decía, es el tema que vamos a tocar acerca de la muerte, ¿no? Pasajes que hablan de esto, ¿no? Y los primeros pasajes en la Biblia que hablan de la muerte. Vimos Génesis 5, ¿recuerdas? Que hablaba de la genealogía, ¿no? De la descendencia, cómo iban hombres, hablando de hombres que iban viviendo y vivían 900 años, 800 años, pero había algo en particular en casi todos, menos uno si tú recuerdas, casi todos, que todos morían, ¿no? Y decía, y murió, y murió, y murió, porque es algo que va a suceder, ¿no? Y aquí ya lo vamos a ver, la muerte, obviamente en el creyente, pero también la muerte enfocada en el creyente, digamos, que se queda aquí en la tierra, no solo el que se va, sino el que se queda, porque pues eso ocurre, ¿no? Y probablemente a ti te ha ocurrido, tal vez no hace mucho tiempo, has experimentado precisamente la muerte de algún familiar o alguien querido, que a lo mejor estaba en Cristo o tal vez no estaba en Cristo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede hoy con eso, ¿no? Vamos a ver esto, ¿qué sucede? Pues Sara, ¿no? Aquella mujer que Dios le cambió el nombre, que era Sarai, después de 127 años de vida en esta tierra, pues deja este cuerpo, ¿no? Muere y va a la presencia del Señor. Y es lo que nos dice, fue la vida de Sara 127 años, así, ¿no? Así de concreto empieza el pasaje. Después de que vimos el pasaje, capítulo 22, hablando de esa gran prueba que tuvo Abraham de fe delante de Dios, de dar a su hijo, ¿no? Como el Padre lo hizo por nosotros, lo vimos claramente la semana pasada, pues ahora de repente Abraham no solo sufre la pérdida primero de Ismael, ¿recuerdas? Sufre la pérdida de Isaac, como dice figurativamente, ¿no? Como dicen Hebreos, porque sí lo tuvo otra vez, pero ahora sí pierde a su esposa, la pérdida de Sara, su esposa. Dice los 127 años. ¿Tú recuerdas qué edad tenía Sara cuando tuvo a Isaac? Tenía 90 años. Abraham le llevaba 10 años, Abraham tenía 100 años. En este momento Abraham tiene 137 años. Isaac tiene 37 años, ya es un hombre, ¿no? Maduro. Por eso muchos dicen que Isaac probablemente tenía 30 años en el capítulo anterior, ¿no? No era mucho la ventaja que se lleva, no nos dice el tiempo exactamente, pero es la muerte de Sara en esa edad, 127 años. Y es interesante porque Sara es la única mujer cuya edad, muerte y sepultura se menciona en las Escrituras. Solamente de esta mujer se menciona esto: muerte, su edad a la que muere y su sepultura, ¿dónde fue donde la enterraron? Y yo creo que es dando una idea de cuán gran mujer es en la Biblia. Hebreos, capítulo 11, vamos a ver algunas citas, hablan acerca de su fe, ¿no? No solo Hebreos, Pedro habla de Sara, Isaías habla de Sara, Pablo habla de Sara, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, porque ni aún María, ¿no?, la madre de Jesús, se habló tanto de ella y de su fe como de esta mujer Sara, ¿no? De María nunca se menciona cuando muere, ¿no?, pero de Sara sí se menciona su edad, su muerte y su sepultura, ¿no? Y es algo interesante. Obviamente es la primer la esposa de Abraham, ¿no?, la iba a decir algo así como la primera dama, pero no es la primera dama, pero es la esposa de Abraham, ¿no?, donde iba a venir pues el pueblo, ¿no?, la madre pues del hijo de la descendencia, ¿no?, el de la promesa de Dios, ¿no? Y dice eso, ¿no?, la vida de Sara. La vida de Sara es un ejemplo de una mujer piadosa, como te decía. Así lo enseña la Biblia en 1 Pedro 3. Acompáñame ahí, por favor. 1 Pedro 3, verso 3. En otra ocasión hemos leído este pasaje. Fíjate lo que dice el verso 3 de 1 Pedro 3. Vuestro atavío, les hablando de las mujeres, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿no?, sino el interno. Digo, no quiere decir que no te vistas o no te arregles, mujer, pero primero arréglate el corazón, ¿no? Lo que está hablando aquí, el interno, ¿no?, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. No dice de los hombres, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Para quién te arreglas? Para Dios. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Mujeres que esperaban en Dios. Es un ejemplo para mujeres creyentes, le doy. ¿A quién estás esperando en esta vida? Esperar en Dios. Sara era una mujer que esperaba en Dios. Fíjate lo que va a decir. Santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo espera una mujer a Dios? Sujeta a su marido. Como dice María del Sol, sujeta sin jeta, ¿no? Que también es muy diferente de estar sujeta, ¿no? Entonces dice, estando sujeta a sus maridos, verso 6, ¿como quién dice ahí? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. No quiere decir que ahora tu esposo le vas a decir Señor, ¿no? No estoy hablando de eso, sino habla de un respeto. Acuérdate lo que dice Pablo en Efesios 5, ¿no? O sea, hombres, amen a sus mujeres, y mujeres, amen a sus maridos, no. Dice, respeten a sus maridos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque somos diferentes, hombres y mujeres. Dios le manda al hombre amar a su mujer, y Dios le manda a la mujer respetar a su marido, ¿no? Y es lo que dice. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vimos el ejemplo de eso en la vida de Sara, ¿no? Es esta mujer, la vida de Sara, como te dije, es un ejemplo de una mujer piadosa en la palabra de Dios. La misma palabra lo pone como ejemplo. Regresando ahí a Génesis, dice que tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, ¿no? Este Kiriat Arba, este era el antiguo nombre de Hebrón. El nombre lo recibió por un hombre que habitó ahí. Eso lo narra Josué 14, verso 15. Pero es eso mismo lo dice el pasaje, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Interesante eso, la tierra de Canaán. Vamos a hablar al último acerca de eso, al final lo menciono otra vez. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, ¿no? La reacción de Abraham fue de profundo pesar. Ese es el duelo, de irse y postrarse y quedar sentado afuera, ¿no?, donde está esa persona. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, ¿no? Un profundo pesar, y así es como se expresa. Ahora, ¿por qué tuvo tanto dolor Abraham? ¿No? Si hemos hablado del temor, Dios le dijo, yo estoy contigo, Abraham. O sea, ¿por qué tenía dolor? ¿Por qué tenía tanto dolor este Abraham? Si Dios estaba con él. Pues algunas cosas, Sara es la mujer que le acompañó en todo su peregrinaje en esta tierra. ¿Te has puesto en eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, esposos, esposas, o sea, la persona que está a tu lado es la persona que te va a acompañar durante toda tu vida de aquí en adelante, hasta que dejes este cuerpo. A lo mejor tú te vas primero, a lo mejor él o ella se va primero, ¿no? Pero Abraham era su compañera, la mujer que dejó a su parentela y tierra de comodidad porque comprendió y aceptó el llamado de Dios, al igual que Abraham cuando fue llamado. Porque ella pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Ese llamado es para ti, yo me quedo aquí, tú vete a hacer tu vida a otro lado. Pero ella fue con él, mostró lealtad a esa mujer. Fue la mujer que puso en peligro su integridad física y moral, si tú recuerdas, por guardarla de su esposo con Faraón, Génesis 12, con Abimelec, lo vimos hace poco. Y esa es la mujer, madre del hijo de la promesa y madre de todos los hijos de Abraham por fe. Entonces Abraham tenía por qué dolerse, era su esposa, era su acompañante, era su mujer, la que había estado con él. Y por alguna razón la expresión de dolor y pesar entre creyentes, siento como que se ha descuidado o se ha menospreciado, y hasta se considera como si estuviera fuera de la fe cristiana. O sea, tú no tienes por qué dolerte si una persona se muere. O sea, entendemos, y lo que vamos a ver ahorita, de qué se trata, pero el dolor está ahí, tú no lo puedes quitar. Dios lo puso ahí. Abraham, el padre de la fe, porque es el padre de la fe, no quiere decir que no tuviera fe, él era el padre de la fe, expresó libremente su dolor y su pesar delante de todos. Y un creyente no es un desalmado como para no sentir ese tipo de dolor. Es un ser humano que se duele. Pero la diferencia es que el creyente conoce el origen del dolor. Acompáñame a Génesis 3. Estudiamos eso hace algunos meses, Génesis 3. ¿Dónde se origina el dolor? Es la caída, ¿no? Conocido como la caída, cuando el hombre peca. ¿Y qué sucede? Dice el verso 16, voy a leer, después de que Dios empieza a dar sentencia primero a la serpiente y luego con la mujer. Dice, la mujer dijo, verso 16, multiplicaré en gran manera los ¿qué? Dolores en tus preñeces. ¿Con qué dice? Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Que eso también les duele a las mujeres el día de hoy. Verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Con qué dice ahí? Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. ¿Dónde se originó el dolor? En el pecado del hombre. Es así de sencillo. El creyente, la diferencia es que el creyente sabe de dónde viene el dolor, ¿no? El comentarista Boyce dice, llorar por alguien amado es mostrar que hemos estado cerca, que sentimos mucho la pérdida, que la muerte es un enemigo y que el pecado ha traído ese castigo triste sobre la raza humana. Eso es lo que lo vemos, así vemos el dolor nosotros como creyentes, o deberíamos de ver el dolor como creyentes. Si hay un dolor, hay una ausencia por la persona, y claro que genera un dolor, pero sobre todo sabemos de dónde viene, del pecado. El dolor del creyente debe ser diferente, obviamente, del que no conoce a Cristo. Porque el que no conoce a Cristo ni siquiera entiende su pecado. No ha entendido que es un pecador y que tiene que arrepentirse. Pero los que hemos creído en Jesús sabemos que todo lo que vivimos y sufrimos el día de hoy es por causa de eso, causa del pecado. Y entró, el pecado entró con el dolor, con la muerte. La paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y como lo vimos, la palabra ciertamente es la misma palabra morir, ¿no? Y lo que está diciendo es, muriendo, morirás. Eso es lo que estamos viendo nosotros cada día. Este cuerpo no está evolucionando. Este cuerpo no está cambiando. Este cuerpo se está muriendo. Cada día que pasa, mi cuerpo es ese viejo. ¿No es así? Y un día se va a acabar. Es polvo, y a polvo va a volver. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Y sabes qué? No solo me enseña lo que vemos. Como te decía al principio, y da risa, ¿no? 100 de cada 100 personas se mueren. Es algo real y es algo que nos muestra y nos enseña lo que la Biblia dice. La muerte existe porque hay pecado, porque hay una separación de Dios. Y tú y yo sabemos que Cristo vino a destruir a la muerte. Ahorita vamos a ver unos pasajes acerca de eso. Vemos cómo Abraham hace duelo y la llora, dice ahí, ¿no? Y esa es la primera mención en la Biblia de que alguien llora. Y las lágrimas no se terminarán hasta que Dios las enjugue. Fíjate lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 21. Fíjate, ¿dónde comenzó? Génesis, ¿recuerdas? Tercer capítulo de Génesis. Y fíjate hasta dónde se va a acabar esto, hasta Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva. Fíjate lo que dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La palabra enjugar significa que va a quitar, ¿no?, esas lágrimas, va a absorber esas lágrimas. Dice, y no habrá muerte. Ya no habrá muerte. ¿Has pensado en eso? Ya no va a haber muerte. Y a lo mejor tú el día de hoy tienes temor a la muerte. ¿Sabes qué? Eso es un sentimiento que muchos tenemos o que tuvimos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Un día voy a morir? Hay gente que día a día nada más está pensando en eso y cada segundo está pensando en eso y vive aterrada porque tiene miedo de morir. Fíjate lo que dice ahí, repito, Génesis 21:4, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así va a ser. Si tú has creído en Cristo Jesús, eso lo vas a experimentar. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto. ¿Crees eso? Cuando tú abrazas eso con todo tu corazón, la verdad, ¿no?, del Evangelio, porque es el Evangelio, realmente ya no tienes temor a la muerte. Pues la muerte como lo que es un paso. Un paso a la eternidad, a estar con Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento se revela poco acerca de la vida después de la muerte. Realmente la resurrección se empieza a hablar más en el Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, los que caminaban por fe sabían que Dios los recibiría cuando murieran. Es bien interesante esto, porque Abraham sabía, o sea, si Sara está muriendo, pero él sabía que le iba a ver. Moisés sabía eso, David sabía eso. Fíjate lo que escribe el Salmo, David, el Salmo 73. Perdón, el Salmo es de Asaf. Dice el verso 24, Salmos 33, 24, dice: se me has guiado según tu consejo, y dice, y después me recibirás en gloria. ¿Te das cuenta? Después me recibirás en gloria. Está hablando de nuestro caminar aquí, me has guiado en tu consejo, y después me vas a recibir en gloria. La glorificación de los hijos de Dios es real. La resurrección de los muertos es real. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso no habla de encarnación, ¿no? No habla de que tu energía se va a otro lado del universo. De eso no habla la Biblia. Jesús nunca habló de eso. Jesús habló de la resurrección. Él mismo resucitó de los muertos. Salmo 17 también te mencionaba, verso 15. Este sí es David. Fíjate lo que escribía David al final de este Salmo 17. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Está hablando de eso, de la glorificación, de la resurrección de los muertos. Y Abraham sabía eso. Para el creyente, estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. Es lo que Pablo enseña en 2 Corintios. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 5, verso 1. Dice verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿no?, dice este tabernáculo, la palabra tabernáculo es choza, ¿no?, está hablando de una chozita, ¿no?, y de qué está hablando, pues de nuestro cuerpo terrenal, esta morada terrestre donde habitamos, no tu casa, ¿no?, porque dices, no, la mía no es choza, la mía es una residencia o nada. No, está hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, dice, tenemos ¿en quién? Más bien, ¿de quién? De Dios, un edificio. La palabra edificio es residencia. O sea, allá arriba no vas a tener una chocita, allá vas a tener una residencia. Tenemos un edificio, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. vuelvo a lo mismo, no es una encarnación, ¿no? O sea, es real. Vamos a resucitar. Ahorita vamos a ver esos pasajes. Dice verso 2: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial. O sea, un creyente está anhelando este momento. Realmente un creyente está anhelando la muerte, llegar a ese momento. Es más, Pablo dice: gemimos. O sea, ya quiero estar ahí, ya quiero ser revestido de esa casa. Pues ahí seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquellos que mueren en Cristo van a estar desnudos delante de Dios. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por la vida. Qué increíbles palabras. O sea, lo mortal va a ser absorbido por la vida, cuando aquí en la tierra es al revés. ¿No es así? La vida es absorbida por la muerte. O sea, te mueres, dejas de vivir. Eso es lo que, esa es la esperanza que tiene uno creyente. Pues ni voy a morir. Por lo tanto, pues vivamos y comamos, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo de vida. Pero la vida del creyente, o la perspectiva del creyente, no es esa, es al contrario. Lo que está diciendo aquí Pablo: lo mortal se ha absorbido por la vida. Es lo que hizo Jesús en la cruz, precisamente. Por eso era necesario que Jesús muriera también. Y no solo eso, que Jesús resucitara de los muertos. Continúa ahí en 2 Corintios 5, dice, verso 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras, la palabra arras habla de una garantía. Y dice: nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es una garantía de eso, de que va a cumplir esa promesa de resurrección. Si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, eres un creyente, has creído en Jesús. Y es una garantía de que Dios, un día vas a ver a Dios cara a cara. Y te va a dar, como dice aquí, un edificio, una casa eterna en los cielos. Verso 6: así que vivimos confiados siempre. Me encanta lo que dice Pablo. Siempre, no de vez en cuando, siempre. Yo sé que Abraham vivía confiado siempre. Obviamente tuvo caídas, pero ya en este momento vemos un hombre bastante maduro en su fe. ¿Te das cuenta? O sea, él confiaba en que Dios iba a resucitar a Sara, ¿no? Y hablamos de la resurrección de los muertos, que un día le iba a volver a ver, pero él seguía sintiendo dolor y aún llanto por ella. Pero eso no significa que no dejara de confiar siempre. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, pues estamos ausentes del Señor, ¿no? Como te decía. Por eso Pablo dice: ya quiero estar con el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Eso es parte de la fe. Eso es parte de la fe, experimentar la muerte. Pero confiamos, verso 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo expresaba esto de otra manera en Filipenses. Probablemente recuerdes lo que él decía, Filipenses 1, en el verso 21. Él dice: porque para mí el vivir es Cristo. ¿No? O sea, el vivir, estar aquí en este cuerpo, es para Cristo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo creo, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Era vivir de Pablo. O sea, yo ya nada más vivo para Cristo, no vivo para otra cosa. El vivir es Cristo, pero dice, y el morir es ganancia. Dices, órale, para Pablo la muerte era una ganancia. O sea, más de todo lo que había obtenido aquí, el morir va a ser una ganancia. Dice ahí en el verso 22: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, dice, el vivir pues es estar en Cristo y va a ser ganancia de alguna manera para la obra, pero yo voy a estar con Él, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el verso 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? Estar con Cristo es mucho mejor que vivir aquí, simplemente por esto, porque Abraham está experimentando ese dolor, pero sabe que un día ya no va a sentir ese dolor, porque Dios va a quitar ese dolor, porque Dios va a quitar la muerte. Apocalipsis 21:4, lo que leíamos. Esa es la fe. Sin embargo, hay dolor por causa del pecado. Un creyente sabe de dónde viene ese dolor. Y esto es Pablo, reconociendo esto: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es una ganancia. Por lo tanto, los creyentes, pues no debemos de tener miedo a morir, por la esperanza que tenemos de vida eterna. Es una transición, es un paso que vamos a dar a la vida eterna. La muerte para los no creyentes realmente es una pérdida, no es una ganancia, es una pérdida, ¿no? Porque no saben ni a dónde van. Pero para nosotros es la meta. Es una meta. Un Pablo lo menciona así, lo dice así en Timoteo 4, 2 Timoteo 4. El apóstol Pablo, ya la última de sus cartas, probablemente, y está a punto de irse, ya sabe. Fíjate lo que dice en el verso 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya son los últimos días de Pablo. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿No? O sea, Pablo confiaba: Dios no me va a fallar en ese momento. Dios va a estar ahí esperándome en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Gimes porque debes estar con Él? Decir: chale, Dios, ya quiero estar contigo. Y no porque ya no aguante estar aquí, o sea, tiene un propósito como Pablo, o sea, medio en estrecho. El vivir es Cristo, estar en la obra, pero sí quisiera estar contigo. ¿Tienes ese conflicto? ¿O prefieres quedarte aquí? Y no para la obra, para tu obra nada más, ¿no? ¿Qué diferencia, no? Vemos a Pablo, vemos a Abraham, hombres de fe, ¿no? Esperando esa meta. Como dice Pablo también en Romanos 8, la redención consumada de nosotros como creyentes. Romanos 8 dice en el verso 23, hablando que la creación gime esperando la redención, ¿no? Y si no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nuevamente las arras, esa garantía del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Qué adopción? La redención de nuestro cuerpo. A la mitad del capítulo está hablando de que ya somos adoptados hijos de Dios, por eso le llamamos Abba Padre, pero somos adoptados espiritualmente, en espíritu, pero un día vamos a hacerlo, como dice aquí, en cuerpo. Esperamos aún la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo sea redimido. Cuando vivimos por fe, entonces podemos morir por fe, y cuando morimos por fe tenemos un futuro maravilloso, la vida eterna, caminando con Dios, poder agarrar su mano. Eso es real. Eso es real. Si has creído en Jesús, un día vas a estar con Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si tocar su mano, sentir sus cicatrices, eso es real para todo creyente. Cuando sabemos dónde está la persona que ha partido, ¿no? No la hemos perdido, ¿verdad? Hay dolor por la ausencia, pero sabemos que un día vamos a volver a ver a esa persona si ha estado en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, obviamente. Solamente hay dos lugares donde ir: con Dios o sin Dios. Así de sencillo. Y tú eliges ese lugar. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses. Acompáñame ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses 4. Verso 13. Esto es lo que dice Pablo, ¿no?, acerca de cuando alguien muere en Cristo. Dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, te cuentas hablando a creyentes, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo mencionaba a aquellos que morían en Cristo como que dormían simplemente, ¿no? Estaban esperando este momento. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué. El que no está en Cristo no tiene esperanza alguna. Su esperanza es este mundo y se acaba aquí. Los que conocemos al Señor y hemos creído en Él, hemos depositado toda nuestra confianza en Él, tenemos una esperanza que supera este mundo. Y dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No dice para que no sientan dolor, ¿verdad? Dicen, para que no se entristezcan, el dolor va a estar ahí. No tienen por qué estar tumbados, derribados. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Venció la muerte. Y es real, Él está vivo. Él no está muerto. Jesús está vivo. Está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Tú puedes ir a buscar su tumba, ¿no? Y si la encuentras, va a estar vacía. Sus restos no están ahí porque Él vive. Tú puedes ir a la tumba de cualquier otro hombre, ¿no? Religioso, ponle nombre Buda, Mahoma, al que tú quieras, y sus restos van a estar ahí, están muertos. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres como tú y como yo, hombres que necesitaban de un Redentor, de un Salvador, que es Jesucristo. Él es el único que está vivo. Él murió y resucitó de los muertos, y es verdad. Esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de todo creyente, todo aquel que ha depositado su fe en lo que está escrito aquí, que es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la esperanza que tiene. Por eso dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, te das cuenta dos cosas. Por eso es importante la resurrección de Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nuevamente Pablo usa esto, esta palabra dormir, para los que ya dejaron este cuerpo y están esperando ese momento. Dice, por los cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando del tiempo del rapto. Pero antes de eso, dice, los que murieron en Cristo, o sea, hay un orden, resucitarán primero. Son los primeros que van a llegar ahí. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Y ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber lágrimas. ¿No anhelas ese momento? Así es. Así es. Acompáñame primero de Corintios 15. Otro pasaje que habla de esto. Y que es importante que, si estamos tocando este tema, veamos definitivamente. Porque yo ya te hablé de la esperanza, ya te hablé de esto, pero ¿de dónde viene esa esperanza realmente? Fíjate lo que dice Pablo comenzando este capítulo de 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, ¿no? Les estoy hablando a creyentes, el evangelio que os he predicado. Pablo está a punto de predicar el evangelio a creyentes, ¿no? Me encanta Pablo, ¿no? Y si no lo hubiera hecho, pues nunca hubiéramos encontrado el evangelio así. Pero bueno, dice él, el evangelio que os he predicado. La palabra evangelio es buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias de parte de Dios para el hombre, ¿no? Dice, el cual también recibisteis. Por eso dice que son creyentes. Ya lo recibieron. En el cual también perseveráis. Cosas interesantes. No solamente debemos de recibir el evangelio. Tenemos que perseverar en él. ¿No? Obviamente, ¿de qué manera? Pues como Abraham lo hizo. Caminando por fe. ¿No? El justo por la fe vivirá, eso es perseverar en el evangelio. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, realmente no creyeron. Y aquí voy a explicar el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Como te hablé hace rato, en Génesis 3 empezó todo. El pecado. Por el pecado entró la muerte. Y como dice Pablo también en Corintios 5 y por la muerte, Romanos 5, y por la muerte, entrando en uno, pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Es así de sencillo. Todos vamos a morir porque todos hemos pecado. 100 de cada 100, no sé si. Ahí está. Si una persona nunca ha pecado en su vida, no tiene por qué morir. ¿Te has dado cuenta de eso? Jesús murió y resucitó. Todos han muerto porque todos han pecado, lo que dice la Biblia. Todos han pecado. Jesús vino precisamente a eso. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así estaba escrito que iba a suceder. Y que fue sepultado, o sea, murió y fue sepultado, como lo estamos viendo con Sara. Hubo un sepulcro para él. Fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús no se quedó en esa tumba. ¿Sabes qué? ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera quedado en esa tumba? Estaríamos muertos, delitos y pecados tú y yo. Entonces sí, comamos y bebamos porque nos queda poco tiempo, ¿no? Pero Jesús no está en esa tumba. El Padre lo resucitó de los muertos aceptándolo como sacrificio perfecto. Lo vimos hace una semana. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdas cuando lo presenta? Eso es Jesús, es el Cordero, el sacrificio perfecto, el que el Padre dijo: este sacrificio sí lo acepto, este sí va a pagar, ¿no?, todo el pecado del mundo, aquel que cree en él. Es la justificación. Él dijo: este es el estándar que voy a aceptar en el cielo. Nadie, al menos que alguien que venga con ese estándar, va a poder entrar en el cielo. Recuerda lo que dice la palabra, que en Jesús no se halló pecado alguno. Y así es. Por eso es que Jesús resucitó de los muertos. Y aparte hay testimonio de eso, dice el verso 5 de 1 Corintios 15, y que apareció a Cefas, hablando de Pedro, después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Nuevamente, hablando de ese término, ya duermen, ya descansan, esperando ese momento. Sin embargo, en ese momento, cuando Pablo escribe esas cartas, dice: hay gente que lo vio resucitado, hay testigos, vayan y pregunten, Jesús murió y resucitó. En la Biblia, lo hemos estudiado en Hechos sobre todo, nadie refuta el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos. O sea, nadie, o sea, ya cuando está predicando Pedro o Pablo, nadie dice: eso es mentira, porque muchos de ellos vieron a Jesús resucitado. Eso es real, Jesús resucitó. Y fíjate lo que dice en el verso 12 de ahí de 1 Corintios 15: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿no?, y que hay evidencia, como dice Pablo, dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pues esta iglesia en Corintios decían: ok, sí, Jesús resucitó de los muertos, pero nosotros nos vamos a resucitar. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo ustedes, si Jesús resucitó, por qué dicen ustedes que no van a resucitar ustedes de los muertos? Dice entonces Pablo: porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, o sea, lo que anunciamos es vano, no sirve. Vana es también vuestra fe. Su fe no sirve, está vacía. ¿Te das cuenta qué importante es la resurrección de los muertos? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si ustedes están diciendo que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Crees que vas a resucitar un día junto con Él? Pues si no, sería en vano, ¿no? Dice entonces: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, en este tiempo, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿no? O sea, si en verdad solamente en ese tiempo vivimos para Cristo, como muchos piensan, pobrecitos, están desperdiciando su vida, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Y es verdad, pero no es así. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador resucitó de los muertos. Él está vivo. Esa es nuestra esperanza. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Verso 20: primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como entró el pecado al hombre, ¿no?, la muerte por un hombre, dice, así también la resurrección de los muertos. Un hombre, Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, citando el Salmo. Y el postre enemigo que será destruido es, ¿quién? La muerte. Eso me encanta. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado el día de hoy? O sea, venerando la muerte. ¿Has oído de eso? Y hasta le dicen santa muerte. O sea, no tiene nada de santa. O sea, tú y yo que conocemos a Dios, sabemos lo que significa santo, santificado, apartado para Dios. Santa muerte, eso no tiene ni congruencia lo que están diciendo. ¿Y sabes algo? Jesús venció a esa muerte. Esa muerte está muerta. Es así de sencillo. No tiene, o sea, ¿quién estás venerando? Dice el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando de Cristo. Todo fue sujetado bajo sus pies. Y obviamente dice Pablo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando del Padre. O sea, no está sujeto a los pies de Jesús, obviamente. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La gloria es para Dios solamente. Fíjate lo que termina diciendo en el verso este 53, ya para terminar esta parte de 1 Corintios. Dice, porque es necesario, 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿De qué está hablando este cuerpo? Como leíamos hace rato, 2 Corintios, cuando Pablo hablaba de ese tabernáculo. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando de un cuerpo corrupto, que es este, por el pecado. Es necesario que se vista de incorrupción, que ya no haya pecado. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la victoria de un creyente. Jesús venció la muerte y nos ha dado esa victoria a nosotros. Fíjate cómo termina hablando Pablo, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, le está hablando a la muerte Pablo, ¿no? O sea, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde está tu gloria? ¿No? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, volvemos a lo mismo, por ahí entró, y el poder del pecado, la ley. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Si tú el día de hoy estás temiendo eso, a la muerte, Jesús venció a la muerte. No tienes por qué batallar. Como dice, y lo leíamos, claramente dice que era un enemigo, ¿no? Pero Jesús ya lo venció. Pablo, al final de ese pasaje, ya no lo dije, en el verso 55 de 1 Corintios 15, está citando realmente a Oseas 3 y 14. Y es un versículo que cuando lo leí me impactó impresionantemente. Fíjate lo que dice Oseas 13, 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré. ¿De dónde dice ahí? De la muerte. Eso es lo que dice Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Qué increíbles palabras. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión se esconderá, será escondida de mi vista. Wow, qué palabras de Dios. O sea, Dios está diciendo, ¿sabes qué? No voy a tener compasión a la muerte. ¿Y sabes cuándo ocurrió eso? En la cruz. Jesús venció a la muerte. Es cierto lo que estamos viendo. Es cierto que un creyente no tiene por qué temer a la muerte. No tiene por qué sentir ese tipo de dolor, de temor, o vivir de esa manera. No, porque tenemos una esperanza. Jesús venció la muerte, murió y resucitó. Pero es cierto, hay un dolor. El dolor que está experimentando Abraham por la pérdida de su esposa, su compañera durante todo ese tiempo, esos años de peregrinaje estando aquí en la tierra, confiando en Él, confiando en Dios, sujetándose a Él, ¿no? Y lo vemos aquí sufriendo. Es cierto, el creyente ve la muerte de una manera muy diferente que el no creyente. Yo te invito a ver la muerte de esa manera. Si tú has recibido a Jesús, no esperes un día más. Él venció a la muerte para que tú y yo podamos tener vida. ¿Y sabes qué? Eso tiene que llevarnos a predicar el Evangelio. Personas que amas. Yo sé que hay personas que amas que no han creído en Cristo. Y sabes que si un día se mueren, no las vas a volver a ver. Probablemente. No dejes de hablarles de Jesús, que Jesús les ama, que hay una esperanza. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Él venció a la muerte. Y no solo eso, obviamente Abraham, pues para nosotros los creyentes, y al ver partir a un creyente, pues eso es una motivación más de estar en Cristo y permanecer. ¿No es así? Sigo en Cristo y un día lo voy a ver, voy a estar ahí con Él. Es verdad, para un creyente ya no va a haber ese temor a la muerte. Si hay dolor, por la no la pérdida, como lo decía, por la ausencia, ¿no? Haz de cuenta que se fue de vacaciones unos cuantos años. Pero un día lo vas a volver a ver. ¿Y sabes qué? Lo vas a volver a una condición que tú y yo no hemos imaginado. Donde no va a haber dolor, donde ya no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado. Jesús vino por eso. A eso vino Cristo. Vamos a continuar, que sí quiero terminar el capítulo hoy. Verso 3. Dice: y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar, sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí, ¿no? Me encanta cómo Abraham sabía quién era. Él dice: extranjero y forastero soy entre ustedes. Ustedes, esta es su nacionalidad, ¿no? Su ciudadanía. Pero esta no es mi ciudadanía. Yo soy extranjero y forastero. Abraham no tenía derecho a adquirir propiedad en ese momento sin el permiso de la comunidad en la que vivía. ¿Recuerdas? Dios le había dado esa tierra, le dijo: esa es la tierra que te voy a dar. No, ve y toma esa tierra y es tuya. No, él le dijo: yo te la voy a dar, pero cuando yo te diga. Y en esa tierra habitaban muchas naciones en ese momento, ¿no? Las que estamos viendo. Entonces Abraham sabía eso. Él no tenía un derecho de adquirir una propiedad sin que los demás se la vendieran, ¿no? Abraham se nombra extranjero y forastero, y por eso es que él no tenía una propiedad para sepultar a su esposa, a Sara, ¿no? Obviamente él vivía por fe. Él no había comprado nada. ¿Tú recuerdas? Él habitaba en tiendas, ¿no? Abraham reconocía que su hogar verdadero era el cielo, ¿no? Y ese es un ejemplo para nosotros también como creyentes, ¿no? En Hebreos 11, viendo esas citas de Hebreos 11, acompáñame ahí, por favor. Sabes que este pasaje habla acerca de la fe de todos esos hombres y mujeres que vivieron, ¿no? De la fe, por la fe más bien. Y Abraham, vamos a ver cómo Abraham reconocía que su hogar verdadero era el cielo. En Hebreos 11, verso 9, dice: por la fe, está hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y está hablando de eso. Esa es la tierra que Dios le había prometido, pero él seguía habitando como un extranjero, como un peregrino, porque aunque era la tierra prometida, dice, para él era una tierra ajena, morando en tiendas. Y no solo él, dice, con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque tú y yo sabemos que realmente Abraham no tuvo esa tierra. Él habitó ahí, pero como un extranjero, ¿no? Nunca la tuvo. Es hasta después de más de 400 años, ¿no?, cuando Josué toma esa tierra, ¿recuerdas? Vamos a estudiar dentro de unos 400 años, no, dentro de unos 2, 3 años, espero, podamos llegar a Josué, o lo veamos en otra ocasión, pero es cuando él toma la tierra prometida, hasta después de muchos años. O sea, Abraham ni siquiera, ¿no?, tuvo una casa ahí. Por eso dice en Hebreos que él habitaba en tiendas. Dice verso 10 de Hebreos 11, ¿por qué vivía de esta manera Abraham? Dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta? Lo que te decía, Abraham reconocía que su hogar verdadero era el cielo. Él esperaba ese lugar y por eso habitaba de esa manera. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, ¿no? Cielo nuevo, tierra nueva. Y así debemos de habitar tú y yo, así tenemos que andar en este mundo. Esta morada, como digamos, un día se va a deshacer. Digo, no está mal que te arregles, ¿no?, que cuides tu cuerpo, ¿no? O sea, este ya se va a deshacer, ya no lo cuido, ¿no? No, no está mal, ¿no? Me refiero a que cómo estás viviendo tu vida el día de hoy. Lo veíamos con Pablo. Él decía, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Y me hay un estrecho, no sé cuál de las dos quiero. Pero mientras que esté aquí, va a ser para Cristo. ¿No? Eso es vivir como extranjero y peregrino. Yo no soy de este mundo. ¿No? Es así. Dios tiene algo para mí y no está aquí. Continúo leyendo ahí en Génesis 23. Y él dice, ¿no? Extranjero y forastero soy entre vosotros, verso 4, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultura mi muerte delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed, ¿no? Abraham, esa era la nación que estaba ahí, ¿no? Los de Ed. Y le dijeron, verso 6, óyenos, Señor nuestro. Le dicen, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Es interesante cómo los pueblos de ahí reconocen a Abraham, ¿no? Le dicen Señor, Señor nuestro, y luego le dicen, eres un príncipe de Dios entre nosotros, ¿no? Qué increíble testimonio de Abraham, ¿no? Un testimonio de fe, y su testimonio fue bueno, y por lo tanto lo respetaban, ¿no? O sea, así como lo vimos, ese hombre que tropezó tantas veces, ¿no? Realmente eso nos alienta a nosotros, ¿no? Vivir por fe, ¿no? Porque aunque hayamos cometido errores, Dios puede limpiar esa reputación, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Así era como habitaba Abraham y daba testimonio a las demás naciones. Y las demás naciones reconocían eso. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿No te gustaría que la gente pudiera reconocer eso el día de hoy en tu vida? O sea, tú eres un príncipe de Dios. Y no estoy usando la palabra príncipe así como... Y tú eres un príncipe y decláralo y nada, no es cierto. No, realmente lo que es un príncipe de Dios, ¿no? Un hijo de Dios. Que muestra su testimonio. ¿De qué manera o cómo? Pues como lo hacía, ¿no? Como un extranjero y forastero, como un peregrino. Aunque este mundo no es nuestro hogar, debemos de ser cuidadosos como extranjeros y peregrinos, de tener un buen testimonio con aquellos que no conocen a Dios. Porque tampoco se trata de decir, bueno, entonces como soy extranjero y peregrino, pues no me importa cómo vivir aquí, ¿no? Al fin que esta no es mi casa. O sea, no. Fíjate cómo vives. Pedro escribe acerca de esto en 1 Pedro 2. Ya sé que estoy dando muchas citas, pero me encanta usar la Biblia para interpretar la Biblia misma. 1 Pedro 2, verso 11. Dice, amados, escribe el apóstol Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, Pedro también sabía, no somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así de sencillo. ¿Quieres habitar como un extranjero y peregrino en esta tierra? ¿Como un príncipe de Dios realmente? Abstente de los deseos carnales que batallan contra tu alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que no conocen a Dios, está hablando, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Me encanta ver eso. Testimonio de parte de Abraham. ¿Qué testimonio estás dando tú? Abstente de la carne. Vive, realmente vive como el príncipe de Dios, como un hijo de Dios. Santidad. Santidad, eso es lo que identifica a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Santidad. Entonces veamos cómo él muestra no solo testimonio, ¿no? Bueno, primero mostró una tristeza, dolor por la muerte, pero ahora muestra un testimonio, ¿no? Para con los de afuera. Hay una tristeza natural que todos esperan que manifestemos, ¿no? Cuando ocurren ese tipo de cosas. Pero también hay una gracia sobrenatural que Dios nos da a fin de que podamos tener paz y gozo en medio del dolor. Y esta es una forma de poder dar testimonio y compartir la gracia de Dios. Es lo que está ocurriendo con Abraham. A pesar de que ven esa pérdida, siguen reconociendo que es un hombre que está entero. Y eso solamente lo hace Dios. O sea, cuando estamos pasando en aflicciones, es cuando podemos darle más gloria a Dios en nuestra vida. Que la gente pueda ver que Dios está vivo. Y lo pueda ver en nosotros, que somos testigos de eso. Que creemos en Jesús, en su resurrección. Que tenemos una esperanza. Es cierto, o sea, hay una aflicción, hay un dolor, pero no tenemos que quedarnos ahí tirados. Abraham se levanta, ¿no? Dice ahí. No se quedó en su duelo todo un año o dos años. Él se levantó y, ok, lo que sigue. La lloró, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Por qué? Porque tenía una esperanza. Lo que te decía el verso 7, dice, y Abraham se levantó, y fíjate lo que hace, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, ¿no? Me encanta que hace esto Abraham, porque lo va a mencionar dos veces. Más adelante el verso 12 también lo dice, que se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y no es que haciendo adorando, ¿no?, al pueblo de la tierra, sino es como una reverencia de respeto, ¿no? Abraham muestra cómo un cristiano debe hacer negocios con las personas del mundo, porque es lo que va a empezar a hacer. Es bien raro, ¿no? Yo lo estudiaba y decía, ¿y por qué pasa esto? O sea, está hablando de la muerte, de una aflicción, de repente tiene que entrar en un negocio con una persona que no es creyente, ¿no? Pero hay algunas cosas que son interesantes para nosotros, porque definitivamente nosotros tratamos con gente que no conoce a Dios, y muchas veces tenemos que hacer negocios con ellos. Y fíjate lo que hace Abraham, ¿no? Él se inclina, como te decía, como una muestra, ¿no?, de cortesía, ¿no?, de prudencia, más que otra cosa, ¿no? Dice un comentarista, Clark, dice, los que bajo la sanción de la religión, ¿no?, o sea, que toman la religión como un respaldo, dice, aquellos que toman eso, pisotean las formas decentes de mostrar respeto, suponiendo que porque son religiosos tienen el derecho a ser groseros. Dice, erran completamente el espíritu del cristianismo. Y hay gente así, que es creyente ya, porque soy hijo de Dios, puedo hacer lo que quiero. O sea, no estás mostrando el espíritu de Cristo. No. Al contrario, estás siendo grosero. Nosotros tenemos que humillarnos. Y fíjate lo que estamos viendo con Abraham. Está inclinando y está mostrando respeto. Está mostrando una cortesía delante de ellos, ¿no? O sea, no tenemos por qué tratar a la gente como chusma, ¿no? Tú porque no conoces a Dios y te vas a ir al infierno y no. O sea, no. O sea, al contrario, debes de tener lástima por esa gente y estarles predicando el Evangelio, más que otra cosa. ¿Sí te das cuenta de eso? Jesús nunca trató a nadie de esa manera. Él veía a las multitudes, dice, con compasión, tenía compasión de ellas. Le dolía ver el pecado del hombre, ¿no? Los creyentes tenemos derecho a equivocarnos, sí, pero no tenemos el derecho de mostrar una mala actitud o conducta delante de nadie. Y eso es bien claro. Podemos equivocarnos, pero nuestra actitud, nuestra conducta nunca debe fallar, ¿no? Que la verdad es donde más fallamos. Entonces debemos tener cuidado con eso. Aquí estamos viendo el testimonio de un hombre maduro en la fe, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice ahí en el verso 8, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, ¿no? Ahorita vamos a ver que el negocio lo hace con esa persona, Efrón, hijo de Zoar, porque al parecer Abraham ya le había puesto el ojo a una cuevita que había visto, ¿no?, como para sepulcros. Dice, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros, ¿no? Él está pidiendo, le dice, pues rueguen para que él me pueda dar un buen precio, lo que es justo, ¿no? Él no está pidiendo ni menos, ni llegó como sufriendo de, pobre de mí, estoy todo lo dos, no. O sea, dijo, lo que es justo. Él estaba confiando en Dios, ¿no? Dice el verso 10, y este Efrón estaba entre los hijos de Ed, ¿no? O sea, estaba entre ellos. Y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo... Ahora es interesante que menciona esto de la puerta de la ciudad, porque en aquel tiempo era una costumbre tratar los asuntos y negocios en la puerta de la ciudad, donde la gente servía como testigo. Los que iban pasando testificaban lo que estaba sucediendo. Por eso menciona esto de la puerta de la ciudad. Y dice, verso 11, diciendo, dice 11, no, señor mío, óyeme, ¿no?, le está diciendo Efrón a Abraham, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta, ¿no? Y qué interesante, porque le dice, Abraham le pide solamente la cueva, ¿verdad? Y él le dice, no, te doy la heredad y te doy también la cueva, ¿no? Abraham originalmente solo quería comprar la cueva, ¿no? Y como veíamos, por su precio justo. Pero Efrón, el dueño de la cueva, aprovecha y vende todo el campo por un precio bastante elevado, lo que le va a pedir, ¿no? Y la gente a veces va a hacer eso, va a querer abusar de ti. Ah, ¿eres cristiano? Ah, órale. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿no? Siempre la actitud correcta. No, siempre la actitud correcta. Confía en Dios. Abraham está confiando en Dios. Pues este cuate vio la necesidad de Abraham y se pasó. O sea, Abraham le dijo, nada más véndeme la cueva. No, me compras toda la heredad y la cueva también ya es tuya, ¿no? Y a veces la gente es así. ¿Por qué? Pues porque no conoce a Dios. Porque hay pecado en su vida, ¿no? Pero nosotros no tenemos que responder de la misma manera. Y Abraham no responde así, ¿no? Obviamente, en ese tiempo ya era una costumbre, como ahora, en el Medio Oriente. ¿Alguna vez han ido al Medio Oriente? ¿No? Ni yo, pero cuentan que los árabes son como así, ¿no? Como que les gusta negociar, ¿no? Y empiezan con un precio y bájale y súbele y regatear, ¿no? Lo conocemos como regatear. Que también se nos da aquí a nosotros, ¿no? A veces. Y sí, se acostumbró a eso, ¿no? A negociar el precio final. Pero Abraham, si te das cuenta, no tuvo interés en negociar, ¿no? Fíjate lo que ocurre en el verso 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Si te das cuenta, ni siquiera le había dicho cuánto costaba. Y Abraham dijo, ¿sabes qué? Sí. O sea, lo que tú quieras, te pago. No le está diciendo. Respondió Efrón a Abraham, verso 14, diciéndole, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. O sea, algunos comentaristas dicen que no hay manera de saber cuánto era. Que sí era una cantidad enorme, ¿no? Exuberante. O sea, lo que le estaba pidiendo era así de locos. Y se vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? ¿No? Casi, casi. Y se entierra puesto muerta, ¿no? Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, ¿no? Y vemos eso, ¿no? Él no ni siquiera negocia. Aunque se acostumbraba a hacer eso, él dice, ¿sabes qué? No importa, véndemela. Y ni siquiera le dice cuánto, yo te la voy a comprar. Ya cuando le dice, pues Abraham acepta, ¿no? Simplemente acepta, pues mostrando respeto, ¿no? No se pone a regatear con él. Ahora, es verdad, Efrón pues tenía a Abraham arrinconado, ¿sí? Y lo sabía. Sara tenía que ser enterrada pronto y Efrón tenía la única propiedad pues que satisfacía las necesidades de Abraham. Por eso Abraham acepta la oferta de comprar la cueva y el terreno antes de que Efrón siquiera mencionara el precio. Abraham estaba confiando en Dios. El precio fue elevado, pero Abraham lo pagó. ¿Por qué? Pues por eso, porque Abraham estaba confiando en Dios, ¿no? No estaba puesta su fe. O sea, no dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver, no va a alcanzar, entonces te doy tanto o nada más la cueva. No, dijo, ¿sabes qué? Dios va a suplir. Obviamente Abraham era un hombre poderoso en ese momento. Hemos hablado de eso, tenía mucho dinero, mucho ganado, ¿no? Y Dios le proveyó para poder pagar eso, ¿no? Ahora, en nuestro trato de negocios con la gente del mundo, debemos de ser cuidadosos, como veíamos, ¿no? Mostrar honradez e integridad, eso es importante. Y poner nuestro testimonio por delante de las ganancias de este mundo. Me vino a la mente algo que está sucediendo allá en México, en Semilla Mostaza, México. Ha habido algunos problemas con esta parte de lo que es la protección civil y todo eso. Y sobre todo porque acaban de trasladar las oficinas de... Más bien la escuela de Semilla la metieron ahí donde está la iglesia, ¿no? Es un edificio grande. Entonces ya se pidieron más requerimientos, ¿no? Y fue una persona del gobierno, ¿no? De la delegación a checar, ¿no? Y empezaron a ver, empezaron a decir, o sea, el cuate es lo que quería dinero, porque así ya se resuelve todo, ¿no? En la vida. Y lo que quería dinero, ¿no? Al grado que dijo, ¿sabes qué? Pues mañana, ¿no? Le dijo a la persona que está encargada de eso, dice, mañana nos vemos en mi oficina y platicamos, pues quiero ayudarte, ¿no? Le dice. Y sabiendo que es una iglesia, porque se le dio testimonio, es que somos una iglesia, queremos hacer las cosas bien, o sea, dinos qué es lo que necesitamos, qué está fallando. No, son muchas cosas y la verdad, o sea, la maña, ¿no? Y es interesante porque pues, al día siguiente va esa persona a reunirse con él y a pesar de que le dice que quiero ayudarte y toda esta onda y mira que nada más como un presente y ella, no vamos a hacer esto, o sea, entiendes, somos una iglesia. O sea, ¿qué se necesita hacer? Hay multa, la vamos a pagar. O sea, si me explico, es integridad, honradez. Y sabes que la persona se queda así, y tía, la persona me dio mucha risa porque le dijo, es que no me quiero condenar, porque, o sea, la persona, ¿no?, que le estaba diciendo así como, no, pues condenado ya estás, mijo, ¿no? Pero sirvió para hasta darle testimonio. O sea, la gente ya está acostumbrada a eso. Entonces, por ejemplo, en la calle cuando te paran, ¿no? O sea, y esto lo he escuchado muchas veces y ya me sucedió una vez, ¿no? Allá en México una vez, no, saqué mi carro un sábado que me tocaba circular, que me paran, ¿eh?, y que me dicen, no, pues sí, ¿sabes por qué te paramos? Y ya me acordé yo cuando me estaban parando, yo, sí, ya sé por qué, pues no circulaba. Sí, pues acompáñanos, y me pararon una vez, ¿no? Y me pidieron papeles, ya les papeles, y pues le dije, pues ¿qué procede? No, pues hay que llevarte al corralón, pues vamos. Y me vuelven a parar y, no, pero, o sea, como que buscando, ¿no?, que les ofrecía dinero, y al último me dejaron ir, ¿no? Porque al fin y al cabo dije, pues llévame al corralón, o sea, no voy a darte dinero, o sea, no voy a hacer eso, ¿no? O sea, temo a Dios y no voy a hacer algo así. Y es eso, o sea, la gente, al no caminar con ellos de la misma manera, pues se sorprenden, ¿no?, y dicen, ¿qué pasa con esos cuates?, ¿no? Y es una manera de mostrar precisamente testimonio. Y obviamente no estoy hablando, obviamente no estaba negociando con ellos, ¿no? Pero aún esto, cuando tú tengas un trato con las personas, ¿no?, que no conocen a Dios, siempre ten cuidado con esto, ¿no? O sea, como vemos a Abraham, o sea, ser honrado, ser íntegro, ¿no?, con las personas, dar testimonio de Dios. Qué triste ver creyentes, o sea, cristianos, ¿no?, que dan sus mordidas, que hacen, o sea, eso es bien triste. O sea, ¿en quién estás confiando entonces? Si Dios te llamó a algo, Él te va a proveer para lo que necesites. O sea, pon tu confianza en Dios. Es así de sencillo. O sea, o si no, ¿qué estás predicando?, ¿no? O sea, no solamente en el púlpito abajo. Tenemos que ser íntegros. O sea, es lo que nos manda Dios a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces vemos a Abraham, ¿no? Obviamente Abraham, pues, sabía que este cuate de From, pues, estaba abusando, ¿no? Y fue sabio Abraham al no regatear el precio. ¿Por qué fue sabio? Pues porque era un testimonio, ¿no? Como testimonio delante de todo el pueblo de esa ciudad. Él está delante, como te decía, de todo el pueblo. El pueblo está siendo testigo de lo que está haciendo Abraham. Y Abraham simplemente dice, ¿sabes qué? No voy a regatear. Te lo voy a comprar, ¿no?, confiando en lo que Dios iba a hacer. Y se la compra. Y Dios le provee para lo que necesitaba. Verso 17 para terminar. Dice, quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, ¿no? Es la primera propiedad que adquiere Abraham en la tierra, y la única, ¿no? Y fue, pues, un sepulcro, sepultura. Dice, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, nuevamente se menciona en la puerta de la ciudad, por los testigos que pasaban, ¿no? Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, nuevamente la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Menciona esto de la tierra de Canaán, como te decía al principio. Dios ya le había prometido la tierra de Canaán a Abraham, y a pesar de eso Abraham no llegó a arrebatarla, ¿verdad?, a Efrón. Como te decía al principio, es un ejemplo también. O sea, él no llegó y dijo, ¿sabes qué? Dios ya me la dio y me la tienes que dar. No. O sea, él sabía, Dios me la prometió, pero Dios es el que me la va a dar. Yo no voy a llegar a quitarla, ¿verdad? Dios me va a guiar, ¿no? Abraham sabía que Dios le iba a dar esa tierra. Él él se la había prometido, ¿no? Ahora, Abraham, pues ya tenía a Isaac, ¿no? Su esposa acababa de morir. Era fácil pensar o creer, pues, que era el momento de tomar la tierra, ¿no? O sea, la promesa, pues Isaac ya está conmigo. ¿Qué falta? Pues la tierra, tener posesión de la tierra. Pero Abraham aprendió que Dios no actúa en la prisa. Dios tiene su tiempo, ¿no? Una enseñanza que Abraham ya había aprendido anteriormente. Él sabía que aún no era el momento, él estaba esperando y confiando en Dios. Dios obra cuando esperamos en Él, cuando estamos confiando en Él. Esta cueva de Macpela, en esta cueva de Macpela vamos a ver que fueron también enterrados, además de Sara, el propio Abraham, Isaac, vamos a ver, Rebeca, Lea y Jacob, ¿no? un sepulcro, digamos, familiar, ¿no? La tradición ha ubicado esa tumba de los patriarcas en el interior de una gran mezquita musulmana situada ahí en Hebrón, ¿no? Y termino con esto, dice al final del verso 20, que quedó como una posesión para sepultura. Eso es lo que fue, ¿no? La primera posesión que adquirió de la tierra prometida fue eso, un sepulcro. Fue un sepulcro. Porque eso es lo único que el que vive por fe va a obtener de esta tierra. Un sepulcro. Un lugar donde sus restos se consuman. Polvo eres y a polvo volverás. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, por este texto. Gracias por recordarnos, Señor, la esperanza que tenemos en Cristo, Señor. Gracias porque sabemos que tú enviaste a tu Hijo, Señor, a esta tierra para morir, cierto, por el pecado. Él murió en esa cruz. Señor, fue sepultado en una tumba, pero el día de hoy esa tumba está vacía, Señor. Nuestro Señor Jesucristo vive. Y lo creemos y lo abrazamos. Y por eso creemos y abrazamos, Señor, la resurrección de los muertos. Sabemos que un día, Señor, todos los que hemos creído en ti, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Vamos a poder estar eternamente a tu lado, Señor. Ya no va a haber, Señor, un enemigo como la muerte. Ya no va a haber dolor. Ya no va a haber llanto. Ya no va a haber pecado, Señor. Vamos a poder adorarte, Señor, sin ese aguijón del pecado en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por librarnos. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos una esperanza que está viva, que no está muerta, está viva. Tú venciste a la muerte, Señor. Tú lo dijiste, oh muerte, yo seré tu muerte. Y así es. Y te damos gracias. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias por darnos vida, Señor. Solo queremos el día de hoy continuar viviendo como comenzamos, por fe, Señor. Como extranjeros, como peregrinos, como Abraham lo hizo, y dar testimonio, Señor, de lo que es un hijo tuyo que vive por fe, caminando en integridad, en honradez, dando testimonio de tu gracia, de tu amor, Señor. Señor, ayúdanos, como hijos tuyos queremos ser esos hijos. Tristemente el mundo ha recibido un testimonio malo de parte de los cristianos, Señor. La gente ya no cree aún por el testimonio que hemos dado. Señor, limpia esa reputación, como lo hiciste con Abraham. Límpianos, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor. Queremos dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Un testimonio de gracia, un testimonio de amor, un testimonio de fe, Señor. Así que llénanos del Espíritu Santo y haz tu obra entre nosotros, Señor. Y nuevamente gracias, Señor, por la vida eterna que nos has dado, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar contigo. Sabemos que esa vida eterna ya comenzó, ya podemos conocerte, pero un día vamos a estar, Señor, libres, libres totalmente a tu lado. Y le doy, esperamos la redención, Señor, la redención de nuestro cuerpo, ese día en que estemos delante de ti, Señor. Gracias por la esperanza que nos has dado, Señor, y gracias, Dios, gracias por este pasaje que nos diste el día de hoy, Señor. En tu nombre oramos, amén.